Antes de empezar con el cuarto día, la doble naturaleza de Cristo y la dualidad de onda partícula, estaba recordando que justamente la psicóloga de la ISM, ISM son las siglas de Iglesia Satanista de México, que de hecho debería de cambiarle el nombre a Satanistas de México, porque Iglesia originalmente lo utilicé como un acrónimo, como una forma de burla, ya que se supone que una iglesia es un lugar de reunión donde se reúnen personas con los mismos ideales teofilosóficos, a lo que realmente la gente entiende por iglesia, una gran empresa internacional en la cual subyuga los derechos civiles y naturales de las personas e impone las creencias que ellos consideran lo correcto, asesinando y exterminando tanto naciones, pueblos, etc., todo en nombre de Cristo. Bueno, déjeme decirle que la Iglesia Católica, ni los cristianos, ni los católicos, ni toda esa gente que se dice portadoras de la palabra de Dios, no, en realidad no son los portadores de la palabra de Dios, son los desinformadores de la palabra de Dios, porque gracias a su idolatría y su fanatismo, pues sí, se saben al pie y a letra de la Biblia, casi casi con sus puntos y sus comas y sus pies de página, pero realmente no entienden a profundidad lo que este filósofo que en su vida existió, que fue Jesús de Nazaret, que curiosamente, un brevario cultural antes de entrar al tema, estaba leyendo que en realidad José, el padre de Jesús, él era el rey de aquellas tierras, y al no poder tener él hijos por una cuestión fisiológica o de el problema del como humano, necesitaba tener un heredero para su trono, pero como su esposa María ya tenía a puras mujeres, sí, Jesús tenía hermanas, pues no podían ocupar el lugar del rey, ¿no? Entonces necesitaban tener un rey. Por eso este emperador romano, cuando se entera que iba a nacer el hijo de Dios, manda a exterminar a todos y asesinar a todos los recién nacidos, ¿no? Y que en otros datos históricos, también por una cuestión, pues más bien de milagros y esotérica, más que exotérica, atribuyeron el nacimiento de Jesús en Belén, no en Nazaret. Y también estaba analizando y viendo que Jesús de Nazaret, cuando él fue niño adolescente, cuando, como sabía su familia, que Jesús era un blanco más bien importante del Imperio Romano, pues fueron a esconder al príncipe, al rey de reyes, a Jesús de Nazaret. ¿A dónde creen que se fue a esconder? A Egipto y a Grecia, donde en aquellas épocas de Egipto, de Jesús, cuando él era un niño, un adolescente, pues aquellos sofistas griegos y todos esos filósofos, pues fueron los que les dieron la academia a Jesús de Nazaret. De algunos textos dicen que Jesús era muy rebelde y que cuestionaba todo, y es por ello que cuando les hago el comparativo de que Jesús de Nazaret fue el primer satanista, muchos se puta, güey, es como si les metieras un dedo en la cola sin lubricante, porque se encabronan, porque no pueden entender que lo que se interpreta o se entiende por satanista no es un grupo de personas que adoran a Satán o al mal, no. Somos un grupo de personas adversarias de todo lo que subyugue la libertad humana. Y efectivamente, así como Jesús de Nazaret no estaba de acuerdo en cómo los del Sanedrín, los judíos y los romanos, estaban manejando a toda la gente, pues este compa les empezó a hablar de filosofías de otras culturas, de otros tiempos, y pues diciéndole, ámense los unos a los otros, que ya se les haya, pues que la gente hable de sus milagros o de sus cuestiones hechiceras de Jesús de Nazaret, porque hasta eso, él era un buen hechicero, era un buen mago, un buen ilusionista, un muy buen locutor o persona que habla a las grandes multitudes, pues la gente le gusta poner en las alturas a estos seres emblemáticos, ¿no? Es por ello que aún a la fecha nadie sabe dónde está el cuerpo de Jesús. Tanto así dicen que probablemente el mismo cuerpo de Jesús ni siquiera terminó en el Santo Sepulcro, como lo romantizan algunos historiadores, sino que más bien terminó en la fosa común, ahí en el Golgota, junto con asesinos, violadores y pues la gente que era castigada en esa época. Pero en fin, luego seguiremos hablando de Jesús histórico y el Jesús bíblico. Hoy vamos a platicar el cuarto día, la doble naturaleza de Cristo y la dualidad onda-partícula. Quisiera volver a algo que mencionaste en una de nuestras conversaciones anteriores. Afirmaste, según la mecánica cuántica, la luz es tanto partícula como onda y que esa dualidad es propia de todas las partículas atómicas. Por ejemplo, el electrón, que pensamos es una partícula, también se comporta como onda, si te entendí bien. Así es. Más bien habría que decir que el fotón es el electrón o cualquier otro objeto del mundo cuántico. No es ni onda ni partícula, sino algo que escapa nuestra experiencia común y que se manifiesta de una u otra forma según las circunstancias. Es que eso me recuerda a una viejísima controversia de la Iglesia sobre la naturaleza de Cristo. Me pregunto si la mecánica cuántica podría proporcionar una respuesta al respecto. Cuéntame primero en qué consiste el problema. Como sabes, en sus principios el cristianismo era una religión para gentes sencillas que se basaban en las enseñanzas de Jesús, a quienes se consideraba como hijo de Dios, sin mucho preguntarse qué se entendía por ello. Por una vez que el emperador Constantino aceptó al cristianismo como la religión del Imperio Romano, empezaron a surgir diversos grupos y sectas, todos peleados entre sí y cada uno con sus propias interpretaciones de lo que debería ser la verdad revelada. La gran discusión teológica se dio sobre la naturaleza de Cristo, que representaba un verdadero dilema: ¿era Dios o era hombre? Si era Dios, entonces estaría regresando al politeísmo, adorando a dos dioses, Padre y el Hijo. ¿Cómo salir del dilema sin abandonar el monoteísmo? Algunos, los llamados adopcionistas, afirmaban que Cristo había nacido hombre, como cualquiera de nosotros, pero que Dios lo había adoptado como su hijo. Otros, que el extremo, afirmaban que Cristo no era un humano y que su cuerpo había sido una ilusión creada por Dios. ¿Algo así como un holograma? Si quieres, una posición intermedia era la de Arrio o Arius, un presbítero de la ciudad de Alejandría, para quien Cristo sería un ser divino, pero inferior a Dios, algo así como un ángel de la más alta jerarquía. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan en temas pasados del podcast que les platicamos de los Elohim, de los hijos de Dios? No ese pedo fumado que muchos reptilianos o ufólogos traumaditos hablan como si fueran unos alienígenas, los Elohim. No, nada que ver. Los invito a que estudien más de la Cábala para los que tengan ese dilema. ¿Cómo salir del dilema sin abandonar el monoteísmo? Algunos, los llamados adopcionistas, afirmaban que Cristo había nacido hombre, como cualquiera de nosotros, pero que Dios le había adoptado como su hijo. Otros, en el extremo, afirmaban que Cristo no era humano y que su cuerpo había sido una ilusión creada por Dios. Si quieres una posición intermediaria de la de Arrio o Arius, un presbítero de la ciudad de Alejandría, para quien Cristo sería un ser divino pero inferior a Dios, algo así como un ángel de la más alta jerarquía creada por Dios Padre para ser enviado a la tierra a redimir a los hombres. Por el contrario, Alejandro, obispo de Alejandría, y su sucesor Atanasio, decían que Cristo era Dios y que poseía las dos naturalezas, la humana y la divina. Por lo tanto, Cristo no había sido creado, sino que existía desde toda la eternidad con Dios Padre. En resumen, para los arrianos, Cristo era la sustancia semejante, pero no igual a Dios, homoiousios, como se dice en griego. Mientras que para los seguidores de Alejandro y Atanasio, Cristo era de la misma sustancia que Dios, homoiousios. Y así se armó un tremendo pleito por una sola letra, que hizo notar el gran historiador Edward Gibbon. ¿Es lo que ahora llamamos una discusión bizantina? Sí, pero en el fondo se trataba de una lucha de poder entre las principales comunidades cristianas. Toma en cuenta que cuando Constantino declaró al cristianismo religión del imperio, también dio enormes privilegios a las iglesias cristianas. Por ejemplo, los obispos quedaron exentos de pagar impuestos. Con lo cual, como te podrás imaginar, los ricos abrazaron con mucho entusiasmo la doctrina cristiana, ansiosos de pastorear a los fieles. Por supuesto, hubo viejos cristianos sobrevivientes de las persecuciones que veían con mucho recelo cómo surgían cristianos nuevos por todas partes, pero fueron declarados apóstatas por los recién llegados y perseguidos como tales. Esa suerte corrieron entre muchos los obispos Donato de Cartago, Melitio de Egipto y todos sus seguidores. Ya les contaré en ellos en su próxima ocasión. Pero en fin, volvamos a los arrianos y los antiarrianos. Constantino, harto de las disputas teológicas, mandó a citar un gran concilio para zanjar la cuestión de una vez por todas. El concilio tuvo lugar en el año de 325 en la ciudad de Nicea, no lejos de lo que sería Constantinopla, el otro lado del Bósforo. Fue presidido por el emperador en persona y participaron alrededor de 300 obispos. Después de días de arduas discusiones, ganaron por mayoría de antirrianos y declararon herejes a los arrianos, el llamado Credo de Nicea, aceptado hasta la fecha por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Declara sin ambiguaciones y ambigüedades que Jesucristo es el Hijo de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y que es de la misma sustancia que el Padre. La clave es el concepto de consubstancial, el tan discutido homousios. Y eso no implicaría que hay Dios o dioses. En realidad habría tres dioses, si se incluye el Espíritu Santo, el cual dio origen a otra polémica. Pero si quieres, dejemos ese asunto para una siguiente conversación. En el concilio de Nicea, como te decía, Arrio fue excomulgado y condenado al exilio, pero la victoria de sus enemigos fue temporal y polémica. Estuvo lejos de terminar. La mayoría de los pueblos bárbaros del norte, que por esos tiempos se estaban convirtiendo al cristianismo, eran abiertamente arrianos. Y los arrianos no cesaron de cabildear con el emperador para que revocara la orden de exilio contra su líder. El hecho es de que solo 3 años después de Nicea se citó otro concilio, el de Nicomedia, en el que los obispos aceptaron esta vez también por mayoría la interpretación teológica de Arrio y los declararon herejes a sus adversarios. En un siguiente concilio que tuvo lugar en el ya inaugurada Constantinopla, en el año 336, el mismo emperador ordenó que Arrio fuera admitido entre los participantes, según cuenta la historia, la noche antes de lo que iba a ser su entrada triunfal a la Basílica de Santa Sofía. Arrio sintió fuertes dolores en el estómago que lo obligaron a correr a un retrete y ahí lo encontraron muerto. Según sus adversarios, fue un castigo divino y según sus adeptos, murió envenenado, pero nunca se supo la verdad. Al poco tiempo murió también Constantino y heredó el imperio a sus 3 hijos, Constantino II, Constancio y Constante. No tenía mucha imaginación para nombrar a sus retoños, nos queda claro. Los 3 hermanos se pasaron unos cuantos años en guerra entre ellos, hasta que finalmente se quedó vivo Constancio como emperador único, que estaba rodeado de asesores y consejeros arrianos, por lo que le tocó el turno a Atanasio y a sus seguidores de ser exiliados. La controversia duró todavía algunos siglos más, con diversas variantes. Ya muerto Constancio, los antiarrianos convocaron un concilio en el año de 381 en Constantinopla, en el que reafirmaron la naturaleza divina de Cristo y, de paso, la del Espíritu Santo. Pero las polémicas no acabaron en 431 durante el reinado de Teodosio II. Se tuvo que convocar el concilio de Éfeso para condenar la doctrina de Nestorio, quien afirmaba que Cristo tenía 2 naturalezas, la humana y la divina, pero separadas. Cristo habría sufrido en la cruz como humano, pero evidentemente no como Dios. Además, según Nestorio, la Virgen María habría sido madre de Cristo en lo que respecta a su naturaleza humana, pero no la divina, pues para ello tendría que haber sido Dios a ella misma y existir desde toda la eternidad. En todo caso, el concilio decidió que sería la madre de Dios y las iglesias católica y ortodoxa así se le consideran hasta la fecha. Poco después, los antiarrianos lograron otra importante victoria en el concilio de Calcedonia en 451. El dogma que impusieron, aceptando hasta la fecha por católicos y ortodoxos, es el de las 2 naturalezas de Cristo como hombre y como Dios, naturaleza perfectamente unidas, y sin confusión, se declaró herejía a la doctrina contraria, la monofosista, monos, unos, fisis, naturaleza, según la cual Cristo solo tendría naturaleza divina, aunque pareciera humano cuando andaba sobre la tierra. Eso provocó una escisión en el cristianismo que dura hasta la fecha, ya que los cristianos de Egipto, actualmente la iglesia copta, no aceptaron la resolución y los armenios que no estaban presentes no se dieron por enterados. ¿Y ahí acabó todo? Claro que no. Ya en el siglo VII, el emperador Heraclio, en un intento desesperado por lograr la unidad en el mundo cristiano, propuso una nueva doctrina, el monotelismo, como un compromiso entre todas las posiciones. Cristo tendría 2 naturalezas, la divina y la humana, pero una sola voluntad. No me preguntes qué quería decir con eso de voluntad, Empero, su intento de su reconciliación no tuvo éxito, pues ni los católicos ni los monofisitas la aceptaron. 40 años después de su muerte, el tercer concilio ecuménico de Constantinopla declaró herética la doctrina monotelita. Pero en fin, no te quiero aburrir con más concilios, excomuniones mutuas y anatemas de un lado a otro. Agradezco tu larga exposición que me aclara ciertamente aspectos y me confunde en otros. Evidentemente la teología tiene métodos muy distintos a los de la ciencia, pues esta busca pruebas palpables para aceptar o refutar una hipótesis. Si tuviéramos la enorme fortuna de que Dios volviera a la tierra en la forma de Cristo, en estos días no me cansaría de preguntarle sobre los misterios del universo. Le preguntaría, por ejemplo, cómo creó el universo, si la teoría del Big Bang es correcta, si el universo se expande aceleradamente, si hay materia oscura. ¿Te imaginas tener a Dios en persona frente a ti para aclarar todas estas dudas? También le preguntaría sobre el origen de la vida, si Él dirige la evolución o la deja al azar, si hay vida en otros mundos o si somos los únicos seres supuestamente inteligentes en el universo. ¿Me podría aclarar si la mecánica cuántica es una teoría última de la naturaleza como pensaba Bohr? ¿O si existe una teoría más profunda aún desconocida como creía Einstein? ¿Si hay una teoría cuántica de la gravedad y si la teoría de las supercuerdas tiene sentido físico, como en su momento no aprovecharon la presencia de Cristo, sus apóstoles y quienes lo conocieron para aclarar todas estas dudas científicas? Recuerda, amigo mío, que en la época en que nuestro Señor estuvo materialmente en la tierra, no había quienes se hicieran este tipo de preguntas. La gente tenía otras preocupaciones. Pero bien, alguno de sus discípulos le preguntó a Cristo si la tierra es redonda o plana, como dice la Biblia, si el sol gira alrededor de la tierra o está alrededor del sol. Los apóstoles eran gente muy humilde e ignorante. Estoy seguro de que un pobre pescador no se cuestionaba sobre la creación y el funcionamiento del universo. Al menos hubieran podido preguntar a su maestro cómo mejorar las técnicas de pesca, para así evitar las hambrunas que eran frecuentes en esos tiempos. Ni siquiera eso se les ocurrió a los apóstoles. Muy probablemente no estaban conscientes de que tenían enfrente al mismísimo creador del universo, hecho hombre. En realidad, en ningún lugar de los evangelios se habla explícitamente de la naturaleza divina de Jesús. Cuando mucho, como ya dije, se le nombra Hijo de Dios y el mismo Jesús hablaba de su Padre en los cielos, pero no está nada claro si lo decía en sentido literal. Después de todo, nosotros los humanos también podemos considerar hijos de Dios, pues fuimos creados por Él. Bien, dejemos estos problemas periféricos y volvamos al asunto principal, la doble naturaleza, y es que el asunto me recuerda a una polémica análoga que se dio entre los físicos sobre la naturaleza de la luz. Ah, la luz, símbolo de la divinidad, Cristo es Dios y luz de luz, según el credo niceno. Unos decían que la luz estaba compuesta de partículas diminutas y otros sostenían que la luz era una onda como una ola en el agua. Cada bando tenía argumentos y pruebas que parecían sólidas. Finalmente el asunto pareció aclararse en el siglo XVIII, sin necesidad de concilios ni anatemas. Thomas Young demostró que la luz presentaba el fenómeno de interferencia, es decir, que una onda interfiere con otra. Puedes visualizar una onda como una sucesión de crestas y valles. Cuando dos ondas se juntan, sus crestas y valles se suman entre sí o se cancelan mutuamente, con lo cual se forma un patrón de interferencia, una sucesión de franjas brillantes y oscuras que se alternan en el espacio. En cambio, dos chorros de partículas materiales que se junten producen solo dos montones superpuestos de partículas. Por si quedaba alguna duda al respecto, en los años 70 del siglo XIX, el gran físico escocés James Clerk Maxwell elaboró la teoría matemática de la electricidad y el magnetismo y demostró teóricamente que son dos aspectos de un mismo fenómeno, el electromagnetismo. El resultado más importante que Maxwell obtuvo a partir de su teoría fue la demostración de que la luz es una onda electromagnética, campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el espacio como olas. Lo que percibimos como color es la frecuencia de vibración de la onda electromagnética, por ejemplo. El rojo corresponde a una frecuencia de 430 billones de vibraciones por segundo y el violeta a unos 800 billones. Así pues, el asunto parecía resuelto. La luz era onda. Solo quedaba un detalle por aclarar. Como sabes, un cuerpo caliente emite luz y mientras más caliente, mayor es la frecuencia de vibración de la onda de luz. Por ejemplo, a la temperatura de nuestro cuerpo la emisión es el infrarrojo. A mayor temperatura, digamos unos miles de grados, la emisión es en luz visible o ultravioleta y así sucesivamente. Pues bien, con todo lo que los físicos habían averiguado a finales del siglo XIX, debía ser relativamente fácil predecir qué tanta luz se emite de tal rango de frecuencia por un cuerpo a una temperatura dada. Pero los cálculos daban resultados erróneos, que no coincidían con lo de los experimentos. Fue entonces cuando Max Planck se le ocurrió postular que la emisión de energía luminosa no era un flujo continuo, sino que venía en paquetes de energía que se pueden contar de uno en uno, siendo la energía de cada paquete proporcional a la frecuencia de la luz correspondiente con este postulado. Planck obtuvo el resultado teórico que trataba solo de un truco matemático en espera de una justificación física. Poco después, en 1905, el entonces joven Albert Einstein le encontró un sentido físico a la propuesta de Planck. Einstein postuló que la luz viene efectivamente en paquetes de energía que serán ni más ni menos que partículas de energía pura. De esta forma, Einstein logró explicar el fenómeno fotoeléctrico, que de otra forma no se podía entender. Este efecto consiste en que se produce una corriente eléctrica en ciertos metales cuando absorben la luz. Se utilizan ampliamente con la tecnología moderna, desde las puertas de los elevadores hasta las cámaras digitales. En resumen, cuando todos los físicos estaban convencidos de que la luz era una onda, Einstein, basándose en la idea original de Planck, mostraba que también es una partícula, un quantum de energía, el famoso fotón. Sí, el fotón, aunque ese nombre se le puso varios años después, también hay que mencionar a Niels Bohr, quien desarrolló por la misma época un modelo matemático para explicar la luz emitida por un átomo de hidrógeno. Los electrones se encuentran en órbitas con energías bien definidas y brincan de una órbita a otra, emitiendo o absorbiendo un fotón cuya frecuencia corresponde a la diferencia de energía entre un nivel y otro. De acuerdo con la fórmula de Planck, así nació la mecánica cuántica, entre cuyos padres fundadores podemos contar a Planck, Einstein y Bohr. Nació en medio de una controversia la doble naturaleza de la luz como partícula y como onda. Por fortuna, no fue necesario excomulgar a nadie. Más bien, los físicos se dieron cuenta de que eso de tener dos naturalezas era lo común en el mundo cuántico. Eso lo mostró claramente Louis de Broglie en los años 20. Así como la luz que se creía onda se puede comportar como partícula, las partículas atómicas se pueden comportar como ondas. Los electrones, por ejemplo, que se consideran partículas, muestran el fenómeno de interferencia que mencioné hace un momento, lo cual se puede demostrar experimentalmente al lanzar electrones contra una pantalla. Se produce un verdadero patrón de interferencia, zonas alternadas donde llegan y no llegan electrones. Niels Bohr propuso entonces tomar en cuenta lo que llamó principio de complementariedad, que resultó ser un principio fundamental de la mecánica cuántica para describir un mismo fenómeno. Es necesaria una descripción en términos de dos conceptos que pueden ser contradictorios entre sí, pero que se complementan. Partícula y onda son dos conceptos contradictorios, pero unidos permiten comprender el comportamiento de un objeto cuántico, el cual se nos presenta como partícula u onda. Dependiendo de la circunstancia en la que veamos, en realidad un fotón, un electrón o cualquier objeto del mundo atómico no es ni onda ni partícula, sino algo que nosotros con nuestra muy limitada experiencia cotidiana no podemos aprender, más que con conceptos aparentemente contradictorios entre sí, pero complementarios. Estas partículas de onda tienen naturaleza dual y, como te dije al principio de esta conversación, las vemos de una u otra forma dependiendo de las circunstancias físicas. Entonces, podríamos decir que el principio de complementariedad se aplica también en la naturaleza de Cristo. Nosotros como humanos no tenemos ninguna experiencia de criatura divina, en todo caso se nos presenta como Dios o como hombre según la circunstancia histórica. Bueno, es una interpretación plausible, pero me temo, después de todo lo que me constance, que de haber sostenido una posición así hace algunos siglos te habrían excomulgado y quemado en la hoguera por hereje. Me temo que sí, pero en el Concilio de Nicea los subsecuentes no conocían aún la mecánica cuántica. De haber oído del principio de complementariedad, quizá hubieran aceptado esta interpretación de la dualidad hombre-Dios. Eso solo Dios sabe.